12 es Proverbios 11:30. Mira Proverbios 11:30.
El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. No quiero que levante la mano, pero en su propio corazón contesta la pregunta. ¿Usted gana almas? ¿Usted ha ganado una alma? ¿Ha ganado dos? ¿Usted gana almas? Algunos, sí. Hay hermanos y hermanas aquí que la verdad me da una alegría ver cómo constantemente encuentran a personas, testifican a personas y guían a personas a Cristo. La realidad es una fuente de alegría en mi vida, y sé que también en el cielo, porque hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Algunos de ustedes no han ganado almas, algunos ni siquiera uno todavía, y Dios está aquí diciendo ganar almas es sabio. Ahora no voy a decir que entonces es el no ganar almas, pero usted ya sabe. Si el ganar almas es sabio, el no ganar almas es, usted sabe, lo que es opuesto de ser sabio. Pero lo que Dios quiere estimularnos es a saber que nuestro propósito en la tierra es ser una influencia para que otros, por nuestra vida y testimonio, y sobre todo por las palabras de nuestra boca, lleguen a conocer la verdad. ¿Quiere usted ganar almas? Bueno, primero tiene que ir a sembrar. Yo cuando era niño, no me acuerdo cuántos años tenía, pero un día yo quería ser como labrador, así que agarré unas semillas de las palomitas que estaban en la bolsita que mi mamá freía para hacer palomitas, y agarré unas semillas y fui al lado del cercado del jardín atrás de la casa, y hice mi lugar cultivado, lo deshiervé y sembré algunas semillas. No sabía yo nada de ser labrador. Ahora yo tengo tíos, mi abuelo, que sembraban muchas cosas allá en el estado de Texas y Nuevo México. Yo había visto ya sembrado, hasta me habían puesto con la coa para cortar la hierba mala y a ponernos a trabajar de niños. Creo que era para sacarnos de la casa y descansar un poco, pero para nosotros era emocionante siempre y cuando no duraba mucho tiempo. Pero yo no sabía nada de eso, pero sabía que para que crezca maíz hay que sembrar la semilla, y sembré una semilla, y ¿sabe qué? Algunos crecieron. Algunas de esas de las semillas de las palomitas que había comprado para hacer palomitas, que puse en la tierra, y veo las matas así creciendo, y qué felicidad fue. ¿Cómo fue que yo pude tener algo de fruto que brotó? Tuve que sembrar la semilla. ¿Cómo va a poder ganar usted almas? Es muy sencillo. Hay que sembrar la semilla de la verdad del Evangelio en los corazones de gente, y llegará en su tiempo a ganar almas para Cristo. Habrá fruto. Ahora, para sembrar esa semilla, algunos no están seguros cómo. Aquí en esta iglesia tenemos muchas maneras de ayudar. Tenemos ministerios evangelísticos con que puede unirse con grupos y aprender cómo ellos lo hacen. Grupos que salen a hospitales, grupos que presentan películas, invitan a todos los vecinos y amigos, grupos que van tocando puertas o visitan en las casas, y de muchos diferentes ministerios. Y si usted está unido con uno de los grupos invitando gente y participando, a lo mejor le va a dar la oportunidad de ganar almas para Cristo. Tenemos entrenamiento en evangelismo, que a propósito el nuevo ciclo creo que empieza segunda semana de septiembre, ya pronto. Y entonces puede uno entrar en este entrenamiento, y gradualmente, sin presión, pero con un propósito sistemático, usted aprenderá cómo buscar el momento, cómo hasta iniciar una conversación donde quiera estar, y cómo presentar la verdad del Evangelio de Cristo a las personas, y cómo hasta preguntarles si ellos desean, si entienden, si están arrepentidos y desean creer y recibir a Cristo y guiar algunas almas para Cristo, ganar almas. Ese es sabio, pero tiene que valorarlo, tiene que dejar de la necedad de pensar que eso no es importante en la vida, hermano, porque eso sí es quizás peor que necedad, es infidelidad. Cristo nos ha dicho que somos la luz, reflejamos la luz suya. No es para esconder, no es para deshonrar. Él dice que el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, sí es algo que para Cristo no es opcional, no es al gusto, no es la decisión. Es o cosa de honrarle o de deshonrarle, obedecerle o ser rebelde contra él. Así lo ve él. Eso es un mandato. Él comisionó a todo miembro del cuerpo de Cristo, su cuerpo, para la comisión de predicar y hacer discípulos. Y todos pueden. Y hay muchas, muchas diferentes maneras de hacerlo. Les conté como una anciana que ya no podría salir de la casa, no podía caminar. Tomaba el teléfono y de directorio, llamaba a personas animadas por la lista. Cada día algunas llamadas. Y habló a gente, les decía la verdad de por qué los llamaba, para saludarles, conocerles, animarles a que tengan un buen día y compartir las buenas noticias con ellos de la vida eterna. Y esta anciana, en los años que hacía de esa manera, solo ganó, creo que dijeron como 2,000 personas para Cristo. Fue una historia increíble. De una persona que parecía que ya no podía participar en ministerio, ya no podría salir caminando, pero no quería faltar, honrar a su Señor, y buscó la manera, encontró por dirección del Espíritu Santo una manera. Dios le ayudará, mi hermano, nosotros le ayudaremos. Estamos todos para apoyar uno al otro, para que puede ganar almas, pero necesita primero tener ese corazón para querer honrar al Señor y tomar en serio lo que Él desea. Tener un corazón como Él cuando miró las multitudes y dice que fue conmovido a misericordia. Y nuestro corazón tiene que ser conmovido por el corazón de Cristo. Y estar dispuesto a tomar tiempo de nuestra vida, a entregarnos para ser entrenados. Si es así, no hay mejor que eso. Para practicar, la cosa es, a fin de cuentas, cada vez que usted habla a alguien y le dice que Cristo vino al cielo y murió en la cruz para pagar nuestros pecados, para que todos los que se arrepientan del pecado y crean en Él y en su sacrificio en la cruz y que lo reciban por la fe, Dios le dará a Cristo y la vida eterna, en perdón de su pecado. Y cada vez que usted siembra esta semilla, está ya en tierra. Ahora hay tierra que es pedregal, hay tierra lleno de espinos, pero hay buena tierra donde usted verá fruto de ganar almas. Y será también en la lista de estos. ¿Quiénes son los sabios? Ah, también usted, porque está ganando almas. El que gana almas es sabio. Seamos ganadores de almas y que sea un propósito de cada uno. Le falta ideas. Tenemos una multitud de consejeros aquí, vamos a hablar de eso rato, que están dispuestos a ayudarle a usted también para buscar almas para Cristo. Vamos a empezar ahora con el capítulo 12, que dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Ahora, una vez más le recuerdo, la mayoría de los proverbios sencillamente hablan del camino de Dios al opuesto al camino del yo. Sirve para que nosotros podamos detalladamente describir cosas que son parte del camino de Dios y cosas que no son parte del camino de Dios, que son parte del camino del diablo, el camino del yo, que honra a ese camino en lugar de Dios. Y aquí el primero que menciona es la capacidad de oír y recibir instrucción. La persona que ama la instrucción, ama la sabiduría. Eso es parte del camino de Dios. Pero la persona que no le gusta, aborrece la reprensión, no le gusta que alguien le llame la atención. Aquí usan la palabra regañar. Y aunque a veces uso esa palabra, le tengo que decir la verdad, no me gusta la palabra en español regañar. No sé en qué época de la historia apareció en el idioma español la palabra regañar, pero no me gusta esa palabra. ¿Por qué no me gusta? La razón es porque el sentir que tiene. Dios nunca usa esa palabra. Dios usa palabras de exhortar, reprender, corregir. Porque yo he entendido eso. Usted me puede corregir si quiere después, pero en lo que yo, que ya tengo todos estos 40 años aprendiendo el idioma español y ahora hasta sueño en español y aprendo más y más. El otro día, leyendo el Antiguo Testamento, encontré una palabra que no sabía yo y pensé, ¿cómo he leído tantas veces eso y nunca entendí esa palabra? Y creo que fue mentar, y tuve que buscar el diccionario para verlo. Pero la palabra regañar siempre le da la idea de uno defendiéndose. Me regaña, se siente como pobrecito de mí, se siente como atacado, y que como que no me gusta ser atacado, algo está en mi contra. Y eso es totalmente opuesto al sentir de Dios de la exhortación y la reprensión. Y esa es la razón porque hay tanta necedad alrededor en personas que, en lugar de escuchar reprensión, exhortación y corrección, solamente se sienten ofendidos porque regaña. Ahora, es cierto que su pastor es un poco conocido por jalar las orejas y por corregir. Y también espero que usted se ha dado cuenta que nunca haría yo eso solo porque le desprecio. Nunca haría eso por querer su destrucción o mal. Yo siempre hago eso con mucha franqueza, pero porque no me gusta ver una persona que tiene todo el potencial para una vida que glorifica a Dios y va creciendo y subiendo. No me gusta ver una vida creada por Dios a la imagen de Dios que se va perdiendo potencial por cosas que deben ser corregidas. Y por eso sí hay veces cuando me dedico a exhortar, a corregir, a reprender. Lo hago porque no quiero lo mejor, lo menos que lo mejor para usted. Igual como Dios desea exhortar, reprender para salvar y santificar y levantar y exaltar. Y tenemos nosotros que desarrollar corazones que no solamente escuchan, sino hasta quieren. Quieren eso. Algunos sí, hay algunas personas que me han venido a decir, hermano, si ve algo en mí donde estoy yo fallando, por favor, dímelo con franqueza, dímelo, porque yo quiero crecer. Y qué precioso es eso delante de Dios. Corazón que está abierto, ¿no? Ahora, algunas personas dicen eso y cuando le digo, entonces se sienten mal y dicen, lloran o se me van, no, porque no fue de verdad. Si le va a decir eso, tiene que ser de verdad, porque a lo mejor le voy a aceptar la oferta. Así que el recibir instrucción es sabio, es parte del camino de Dios, es algo que debemos hasta anhelar. Es cierto que a veces duele, pero es cierto también que a veces el doctor, cuando nos tiene que inyectar, duele. Algunos no dicen que no les gusta inyección más que tomar pastillas. Yo soy del otro grupo, ¿no? Prefiero las pastillas que las inyecciones, ¿no? Pero yo sé que a veces que me tiene que inyectar, como hizo hermano Roger el otro día cuando estaba yo enfermo y me pone en inyección, duele un momento, pero sé que es porque algo me va a salir para bien. Y la verdad, la reprensión, la corrección a veces duele, pero sabemos que eso nos puede iluminar, nos puede levantar a mayor conocimiento. Y si la voluntad acepta Si es que viene una reprensión de parte de Dios, no estoy hablando de críticas o juicios de parte de cualquier persona hablando que no está hablando de algo que es de Dios. Prediqué ayer en el 15 años de Daniela. Daniela es mi tocaya, tenemos el nombre semejante, viene del profeta Daniel, que significa Dios es mi juez. Y el mensaje para Daniela fue: debe recordar que nosotros no vivimos bajo las presiones del mundo, bajo las críticas, ni tampoco la alabanza del mundo. Dios es mi juez, y vivimos entonces pensando, ¿cómo responderé yo para con Él de lo que estoy hablando o haciendo en mi vida? Me ha sido una bendición el nombre Daniel, porque muchas veces ha sido el nombre que me ha inspirado a recordar que al que quiero agradar, al que quiero servir es Dios y no a los hombres. Y nosotros tenemos que saber que la reprensión y la corrección debe venir del corazón que quiere la voluntad de Dios. Porque hay muchos que solamente critican por su propio criterio, critican en su propio sentimiento o costumbres o algo del mundo. Pero cuando hay una exhortación que coincide con Dios, con su palabra y con Cristo, debemos nosotros, sí, aunque duele, pensar: Dios me está abriendo los ojos, Dios me quiere purificar. Y si entonces nos sujetemos a Dios en ese momento, podamos crecer y ser mejores todavía, sabios. Pero si rechazamos la instrucción, dice, somos ignorantes. El que aborrece la ignoración, la reprensión, es ignorante. Así que Dios no lo suaviza de ninguna manera. Importante oír y escuchar. Versículo 2 dice: el bueno alcanzará de favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Y ahora, aquí es muy sencillo, lo bueno y lo malo. Y lo bueno y lo malo determina Dios. No lo determina ni siquiera padre, madre, pastor, maestro, mucho menos un cuate en la calle o alguna persona en la televisión. Determina el bien y mal Dios, y solo Dios. No podemos formar un criterio y creer que ese criterio rige el hombre, y es hasta pecado si formamos un criterio y juzgamos y criticamos a otros de acuerdo a nuestro criterio en lugar del criterio de Dios. Ese es el juicio que es condenado por Dios. Pero aquí él está diciendo que el bueno a los ojos de Dios alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Nos inspira a nosotros a pensar: lo que estoy haciendo entonces es agradable a Dios. Puede ser agradable a alguien en este mundo, puede ser que ellos lo acepten, pero ¿es lo que Dios quiere de mí? Y les he dicho muchas veces, a Dios no le interesa tanto la calidad de nuestros hechos, sino el origen. ¿Pueden recordar eso? Ojalá que lo he dicho suficiente para que entiendan de qué se trata y lo recuerden. A Dios no le interesa tanto la calidad de nuestros hechos, sino el origen. Estuve en la casa de un hermano semana antepasada y explicándole eso, le dijo: si usted saliera, porque tenía una cita, alguien iba a venir a la casa, y dice: oye, hijo, necesito que vaya a mi despacho donde voy a estar y que ordena mi despacho, limpia el escritorio, pone las sillas y todo eso, porque tengo que salir, voy a comprar tal vez café o galletas, alguna cosa así, y necesito, porque ya van a llegar. Y entonces va corriendo y llega, y la sala está brillando, las ventanas han sido limpiadas, no hay polvo en la mesa de la sala, y la sala se ve muy bien, pero no el despacho. Y el hijo está pensando: yo hice muy buena obra, yo hice bien, yo hice algo muy bonito y muy magnífico, la sala es muy presentable, pero el padre está feliz. No está nada feliz. No te dije que limpiaras la sala, Te dije que ordenaras el despacho. Ahora, sabemos, eso es muy fácil de entender, pero a veces nosotros nos convencemos de que solamente hacer algunas buenas cosas, portarnos bien en la vida, haciendo algo que es aceptable, y con eso estamos bien. Y puede ser que eso es que no cumple lo que Dios nos ha mandado hacer. Puede ser que estamos siendo rebeldes, porque Dios nos ha dado mandatos, enseñanzas y propósitos en su palabra, y nos dedicamos mejor nosotros a otras cosas que la gente lo ve bien, pero no es lo que Dios manda, o la manera que Dios lo manda. Y tenemos que saber, el bien y mal viene de Dios, no de nosotros y no de otros. Y Dios va a alcanzar favor el que hace bien, y va a recibir condenación el de malos pensamientos. Versículo 3 dice: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Ahora se está hablando de una vida segura y estable, y Dios está diciendo esa estabilidad, esa permanencia de vida, se gana o se pierde dependiendo de la justicia o la impiedad delante de Dios. Déjame explicar un poco de un detalle que debemos ver cuando estudiamos Proverbios. Tenemos que saber que a veces Dios tiene propósitos más especiales, más altos. Dios tiene una voluntad general, y la voluntad general es: al ir yo obedeciendo, Dios me bendice, Dios me educa, me da mayor paz, Dios hasta me prospera porque estoy obedeciendo en toda enseñanza de mayordomía. Dios está añadiendo a mi vida porque estoy buscando su reino y su justicia. En lo general, Dios bendice la obediencia y Dios castiga la desobediencia. Pero no debemos confundirnos cuando Dios tiene un plan específico para algo especial. Esto pasó a Job. Él es el ejemplo en la Biblia más destacado. Job era el hombre justo y recto. Job había sido bendecido de llegar a tener 10 hijos, de llegar a tener camellos y ganado, ovejas y muchos bienes, renombre ante la ciudad, de modo que las personas lo honraban, lo respetaban, lo temían, porque era un hombre de justicia, un hombre de sabiduría, un hombre que Dios había bendecido sobre todos en cuanto a su justicia en la tierra, y sin embargo Dios le quitó todo en un día. Ahora, ¿por qué? ¿Porque Dios ya estaba en su contra? No, sabemos por qué. Porque el diablo estaba diciendo que él solamente servía por la bendición, no por Dios. Y eso a veces hacemos nosotros. Yo les he admitido que yo vi algo de eso en mi propia vida, en mis primeros años aquí en Chiapas, y todo lo que levantaba yo y la bendición que Dios me dio, y luego se quitó todo. Y estaba yo triste y deprimido y pensando que querer tirar la toalla. Nunca hice eso, pero sentía. Hasta un día me di cuenta: estás enamorado con la dádiva en lugar de con el dador. Job había sido bendecido, y el diablo dijo: él ama las bendiciones, te sirve solo por las bendiciones. Quítale las bendiciones y te maldecirá. Y Dios, para enseñarle a Job algo que no era ni siquiera el asunto del diablo, Dios veía que Job iba a derrotar al diablo. Tenía eso. Pero Dios también sabía que Job tenía alguna debilidad, y Dios quería hacerle un hombre mejor todavía. Mejor, aunque ya podría ser el hombre más justo y recto, Dios quería todavía mejor para Job. Y no solamente eso, la realidad, ese libro fue el primer libro escrito en la historia. porque él vivía en el tiempo antes de Moisés, que escribió los primeros 5 libros en la Biblia. Y Dios quería desde el principio ponernos un ejemplo de que la más grande importante en la vida es la humildad delante de Dios, de no cuestionar a Dios, que Dios hará lo que Dios determina, porque Dios hace bien. Y tuvo que usar a Job para hacer un mensaje para toda la humanidad en el futuro. Así que le quitó todo. Hay veces en nuestra vida cuando parece que en lugar de bendición estamos sufriendo pérdida. Estaba yo platicando con Robin el otro día en el despacho y le explicando cómo es eso también, leyendo el libro La Vida Cristiana Normal por T.S. Nick, no sé si está en la librería, un libro que es muy profundo, le hace uno pensar. Pero una cosa que él menciona cuando trata las emociones que nosotros tenemos es que a veces Dios mismo nos quita la alegría de nuestra salvación. ¿Sí? Muchos no entienden eso. Un día me acuerdo estar hablando con Jesús de eso. ¿Se acuerda, hermano? Hay muchos otros de ustedes que he discipulado y les he dicho lo mismo. Uno recibe a Cristo y nace de nuevo, es un bebé, y va creciendo y va conociendo la victoria en Cristo, la aceptación de Dios, la justicia de Cristo, la limpieza que tiene, el gozo de servir, cosas que no hacía, y hay una alegría, una emoción, y más adelante que está en verdad determinado a entregarse de todo por Cristo, y de repente empieza a perder la alegría, y empieza a perder el gozo, el entusiasmo, el ánimo, y lo pierde. Y nuestro sentir natural es: ¿qué pasó? ¿Por qué me alejé de Dios? ¿Por qué fracasé? Esa es la idea natural cuando alguien no escucha la predicación, no escucha el plan de Dios, que eso no es alejarse de Dios. Hay una tentación en ese momento de alejarse de Dios, pero el perder el gozo no es alejarse de Dios. Dios está haciendo un cambio de motivación en su vida. Lo tiene que ser, hermano. Y yo he tenido discípulos que están también llenos de alegría y yo también gozándome, pero más adelante le digo: mi hermano, ahora le quiero decir que va a haber un día cuando no va a estar feliz, no va a estar con alegría y va a sentir que todo tronó y que Dios está lejos. En ese momento quiero que escuche mis palabras. Dios está igualmente contigo como cuando estaba en la alegría. Dios no se ha cambiado. Lo que Dios tiene que hacer es probarle para ver si usted ahora está sirviéndole por la alegría o sirviéndole por él. Es igual que las posesiones de Job. Si nosotros y Dios ve, me estoy sirviendo porque me hace feliz, estoy sirviendo porque me emociona, eso no agrada a Dios. Dios no quiere que estamos nosotros enamorados con la emoción, con la alegría, con el gozo. Dios quiere que Él sea el objeto de nuestro amor, que Él sea también el objeto de nuestra fe. De modo que el sabio entonces sabe y está emocionado sirviendo, y de repente ya no siente alegría, hasta algo de tristeza, o a veces aburrimiento, se siente aburrimiento, nada le emociona, ya no hay ninguna cosa que le motiva para ir a la iglesia, o para ir a evangelismo, para ir a las misiones, para ir a servir, nada de eso lo que antes tenía que le hacía hacerlo con gusto. Dios lo quitó. ¿Por qué? Porque quiere que la persona se dé cuenta en la palabra de Dios que Dios no cambió, Dios todavía está ahí, su palabra no cambió, su palabra todavía está vigente, no ha cambiado nada más que la emoción. Entonces uno hace algo difícil, no tiene alegría, emoción, entusiasmo, algo que le levantaba, le hacía correr, uno no tiene eso, pero uno por amor a Dios y por fe en su palabra, toma el siguiente paso y sigue adelante. Y toma otro país. Parece que está en un desierto. Y parece que no hay ni causa, ni fruto, ni nada. Pero Él sigue siendo el Señor. Y su palabra sigue siendo la verdad. Y toma otro paso. Poco a poco empiezo a descubrir que hay una fuerza en esto. Poco a poco veo, ya no dependo yo de las emociones. Ahora tengo una fuerza que no tenía, una fuerza de fe y de amor. Y la verdad, ante las dos cosas, muchos por las emociones ya no lo tienen, se van atrás. Pero el que vive así por la fe y el amor, eso sí es una vida que no es arriba de como buenos sentimientos, tristezas, alegrías, tristezas, no. Arriba y abajo, alguno a veces piensa que la alegría es espiritualidad y la tristeza es derrota, es carnalidad. Y los dos son carnales, hermanos, los dos son humanas, emociones. La vida en Cristo es estable, es fe, le va creciendo. ¿Por qué no lo hace por la alegría ni por la tristeza? Lo hace por Cristo y por su palabra. Y Dios necesita gente así para que sean como Pedro, que cuando la gente, la multitud, escuchaba el mensaje que Cristo predicó y se ofendieron, y dice, duro es esta palabra, y se volvieron atrás, y Cristo entonces les habla a los discípulos y les pregunta, ¿ustedes también se irán? Y Pedro en ese momento muestra la diferencia, porque dice, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y Dios tiene que como destetarnos de estas cosas, de las emociones, de la alegría, de las motivaciones que no son la fe y el amor, que es una obediencia permanente, que no cambia. Que leemos libros de la historia como los mártires de Fox y vemos personas como Policarpio, 86 años, amarrado a la pira pública, puesto la leña alrededor y la gente llorando, clamando, porque hasta lo vean, pero el buen hombre, y sin renuncia a la fe en Cristo. Y él con una sonrisa dijo, 86 años he servido a mi Señor, nunca he hecho ningún mal. ¿Cómo lo voy a negar al que dio su vida por mí? Y se encendieron la leña y salió a la eternidad Policarpio por amor. Eso no fue porque fue muy emocionado, porque fue mucha alegría, no. Él murió quemado en el fuego por amor y por fe. Y Dios sabe edificar eso en nosotros también, pero tenemos que entender eso. Es importante. Aquí está diciendo, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La impiedad, de plano, el hombre podría parecer que tenga bienes, parecer que un tiempo tiene la vida buena, pero se va a perder muchas veces en la misma vida, porque hay otro malo que lo quiere tronar él para tomar lo que él tiene. Y esta competencia de destruir uno al otro para que uno salga, hay muchos que pierden todo lo que tienen en esta misma vida. Pero lo que sabemos, que aunque ganara todo el mundo, va a perder su alma si no está en Cristo. Perder todo. Pero la persona que afirme, que la persona que tiene su raíz en la justicia de Dios, ha permitido que Dios le desarrolle, le educa, le moldea, esa persona permanecerá, no será removida, porque Dios hará trabajo en su vida para que sea más firme y más fuerte todavía. No perdamos eso, hermanos. Cuando hay los dolores, no amemos la comodidad. No despreciemos la disciplina del Señor. No sean sentimentales en las decisiones de la vida, sino permite que Dios lleve a cabo su obra, para que sea algún día una persona, cuando el diablo trae la tormenta no le entristece. Dios no cambia lo de fuera, Dios cambia de adentro. Ya lo que antes podría ser temor o tristeza o desconfianza, uno anda ya ahora con confianza, lo mira como la tormenta, sabe que estoy en el barco con Cristo, es nomás con una palabra, paz, y se termina. Y no tengo que temer. Y nos libera de esas inquietudes y presiones y ansiedades, angustias o enojo o de todo lo que puede uno sufrir, y buscando que cambie de fuera, y lo que Dios quiere es cambiarle de adentro, hacerle donde eso ya no le afecta. Y tener una vida estable, permanente y feliz. Paz, pero en el Señor, no como el paz que el mundo da. Paz que solamente Dios puede dar. Versículo 4, la mujer virtuosa es corona de su marido. Más la mala como carcoma en sus huesos. Ahora hay todo un capítulo más al final de el libro de Proverbios de la mujer virtuosa, y es mejor estudiar eso en detalle cuando llegamos, porque a propósito Dios habla, pero aquí es para decir cómo la mujer virtuosa, la verdad, es una bendición para su esposo. Corona, yo estuve leyendo muchos comentarios, dicen diferentes cosas. Uno dice como la mujer, su diligencia es para ser una ayuda idónea, porque Dios diseñó a la mujer desde el principio para ser una ayuda idónea, y eso no es para que ella sea menos, no, es porque a Dios le gusta ver el corazón de siervo, a Dios le gusta ver esa actitud de Cristo mismo en acción en todo el mundo, y las mujeres tienen una oportunidad especial para glorificar a Dios cuando son casadas, por apreciar el plan de Dios de ser una ayuda idónea. Y su diligencia, su honor, su trabajo, su preparación, su amabilidad, su responsabilidad, es porque ella lo ve al esposo como cabeza, y por eso ella es corona a esa cabeza. ¿A que, cómo lo explico? No, la sencilla realidad es que eso es algo sumamente agradable a Dios, ver una mujer que acepta el plan de Dios, acepta el corazón de Dios para la mujer casada. Y la soltera, pues diferente, pero hay una manera en que la casada glorifica a Dios, en lo especial porque Dios le hizo desde el principio una ayuda idónea para su esposo. Es cierto que a veces hay esposos como Nabal que son necios, ignorantes y aborrecen la sabiduría de Dios, son malos. Sabemos que Abigail actuó muy sabiamente para quitar la ira de David y de sus hombres, y hasta evitar un masacre que ya estaba en camino. Y Abigail tuvo la sabiduría para saber cómo apagar eso. Pero no tenemos ninguna mención de que Abigail haya sido una mujer infiel, una mujer que faltaba diligencia, a pesar de tener un esposo necio y malo. Todo lo que vemos de su carácter es que ella hacía el bien por causa del bien. Y fue buena esposa. No tenemos detalles, pero solamente lo que sabemos, ella revela el corazón que ella tenía. Y no siempre puede uno obedecer a su esposo en lo que él pide, porque estaría obedeciendo al hombre en lugar de Dios. No puede siempre honrarle cuando él está en pecado. Pero siempre puede ser de las cualidades correctas que tiene una esposa en responsabilidad, en diligencia, en buen nombre, en honor. Y eso es corona para el esposo y agradable a Dios. Pero dice, la mala como carcoma en sus huesos. Y la mala no es mala ante la sociedad. La mala es, ¿qué diría Dios que es mala? ¿Qué tipo de palabra? Vimos el otro versículo anterior, de la mujer hermosa, pero apartada de razón, como el anillo de oro en el hocico de un cerdo. Y cómo se pierde toda belleza cuando no hay prudencia, no hay actitudes y acciones correctas de la mujer, no hay razón delante de Dios. Se pierde todo valor de la belleza. Y no mencioné esto cuando prediqué a sus mujeres, pero aprovecho solamente para decir un detalle más a la belleza. Yo mencioné que la belleza, la verdad, Dios la usa como todas las cosas. La usa como fuerza, como inteligencia, como dinero. Cuando es sujetado a las manos de Dios, Dios lo usa para su bien. Dios puede usar todo para su bien. Pero belleza también puede ser una grande tentación para mal, porque el mundo está persiguiendo como presa a las mujeres que tienen belleza. El mundo y las personas del mundo buscarán aprovechar, engañar, manipular con las más creíbles palabras, pero que son mentira, porque su deseo es lo que es carnal y no lo que es espiritual. Y una mujer, yo veo de las señoritas, a veces hay hermosas señoritas, Dios le ha dado eso. Ellas no deben ser altivas porque tienen hermosa, ellas no hicieron eso. Ahora, si se peinan y se arreglan un poquito, pues eso sí podemos decir, bien hecho. Pero la mera belleza que tiene es obra de Dios. Y a quien damos la gloria de buen trabajo es Dios. Si no es cosa de altivez, pero cuando veo la belleza en la señorita, la verdad, por el amor que tengo de que ellas crezcan y algún día tengan su familia y buena reputación y buenas siervas de Dios y un ejemplo para otras señoritas, pero me preocupa porque sé que van a estar en gran depresión en este mundo, porque la belleza a veces es una tentación para hacer mal. Debemos orar por ellas y debemos procurar darles ánimo, no con desprecio, no, nunca, no con crítica, mucho menos con envidia, como algunos tienen. Alguien que tiene algo especial y a otro le desprecia por el pecado de envidia. Nunca debemos tener eso, pero sí debemos preocuparnos para que las señoritas que Dios da algo especial lo administran con prudencia. Lo administran bien. Y a la vez debemos a las señoritas que Dios no hizo ganadores de concurso de belleza, debemos recordarles que la belleza interna es mil veces para Dios más importante, hasta para los hombres más importante que la belleza exterior. La belleza exterior, con un poco de falta de razón, pierde todo su valor. Es como el anillo de oro en el hocico de un cerdo. Pero la belleza interna, eso es admirable, eso es algo precioso, una joya, mil veces más importante. Debemos recordar a todas las mujeres de eso, como Dios también lo dice en 1 de Pedro 3, en muchos lugares de la palabra de Dios. Pero hermanas, aquí hay una exhortación: la mujer virtuosa corona para su esposo, la mala, pues mujeres, yo no soy mala, bueno, yo no nos da detalles y yo no voy a decir lo contrario. Pero si usted va a decir que no soy mala, básese en que está obedeciendo y honrando a Dios y su camino. No se base en algún criterio o sentimiento propio para que tenga buena manera de decir no soy mala. De otra manera, usted no sabe, usted no es juez, Dios es el juez de nosotros. En el versículo 5 llegamos a los pensamientos, tan importante. Pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Ahora nosotros, en parte de la imagen de Dios que tenemos como seres humanos, es la capacidad de pensar. Dios nos dio eso, y nos dio eso para bien, poder razonar, poder recordar, poder imaginar, para planear para el futuro, hacer muchas cosas por la razón que nos dio el pensamiento. Pero los pensamientos también es el campo de batalla del diablo. El diablo puede hacer algunas cosas como yo he leído varios artículos recientemente acerca de exorcismos, demonios. Y a veces gente mira, ay, el diablo está trabajando. Eso es de menos lo que el diablo, eso es nada más una pequeña fachada, es una cortina de humo que él echa. Ya ve cómo tienen la bomba de humo los soldados y le echa eso y sale la cortina de humo para que puedan escapar o atacar o algo así porque no ven. El diablo usa algunas cosas como actividad demoníaca, y el diablo usa algunas cosas como misticismo, cosas raras, ¿no? Voces que oigo en la noche o cosas así que gente habla, se espanten del diablo. El diablo hace todo eso para que nadie se da cuenta que todo el día él está atacándome en mi mente, que el campo de batalla en verdad es en mi mente, en mis pensamientos. Y pone pensamientos donde yo voy a ser flojo en cuanto a la voluntad de Dios. Y yo pienso, es que no siento ganas. El diablo le pone, no siento ganas, no siento ganas, mejor no voy a ir. El diablo sale libre de su ataque porque nadie se da cuenta que él es el que siembra estos malvados pensamientos en contra de su esposo, en contra de su esposa, en contra de su iglesia, pastor o maestro. El diablo está siempre activo, tentándonos, engañándonos, debilitándonos, entristeciéndonos, juzgándonos y acusándonos. Y todo con el propósito de que tomemos decisiones desagradables y deshonrosas a Dios, para que Él se ría la cara de Dios. Ese es su propósito. Él quiere deshonrar a Dios y nos usa. Y el trabajo del diablo no es principalmente con los demonios. Hay demonios y hacen cosas, hay cosas raras y místicos. Y no tenemos que tener ningún temor de eso los que estamos en Cristo. Ni siquiera del jefe de todos los demonios, del jefe de todos. El diablo mismo huye cuando el creyente lo resiste en el Espíritu de Cristo. Tiembla ante la persona de Cristo que mora en nosotros, que es más grande que el que está en el mundo. No tenemos que tener temor. Ese temor le exalta al diablo. No tenga temor. Quita temor en cuanto a cosas místicas del diablo. Eso deshonra a Dios. Anda con fe, confía que Cristo es Dios. El diablo es el que tiembla, que tiene temor ante la consecuencia que enfrente el poder de él que pudo decir, toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Por eso nosotros, la verdad, nos da un poco de lástima y a veces asco los temores que gente tiene a estas imágenes de la Santa Muerte. No tenemos ningún temor de eso. Dice, no, si yo rompo eso, ¿quién sabe lo que me va a pasar? Dámelo, yo lo rompo. Yo estoy en las manos del Omnipotente y nada me va a pasar que si no está permitido por propósito de Él. No tenemos que vivir ese temor. No, esa persona está hablando cosas raras y grita, háblale la palabra, muestra el amor de Cristo, háblale del Evangelio, ora por él y dile al malvado demonio que se vaya por el poder de Cristo, pero no tenga temor. Pero oigo voces en la noche, ay, ese es, no es ni más amenaza que un sueño malo, ¿no? Y levantamos de un sueño donde alguien me estaba persiguiendo y luego vivimos todo el día mirando atrás a ver si todavía me está persiguiendo. Por supuesto que no. El diablo hace cosas para causarnos molestia, temor. No le teman. Honra a Dios, confía en su poder. Muestra a este mundo la verdad del poder de Cristo en el ser humano que es creyente, salvo. Pero tenga cuidado del diablo en su mente, en sus actitudes, en sus conclusiones. Haz una declaración. Esto lo hago. Esto no lo quiero. Esto quiero. Esto voy a hacer. Esto no voy a hacer. Esto es mi plan para el futuro. Esto es mi criterio para mis hijos. Y a veces tenemos que pensar, ¿en verdad Dios puso eso? ¿O es un pensamiento que llegó un día a mi mente y yo pensé, sí, así es, así soy yo? Y no sabe usted ni siquiera que hubo batalla, el diablo sembrando eso y ganó porque usted no le combatió. Y cuando ve esos versículos de pensamiento, los pensamientos de los justos son rectitud, no vayan usted a creer que esos pensamientos son automáticamente justos. Son justos a propósitos, son justos por medio de batalla, no contra sangre y carne, sino contra las tinieblas y huestes de las tinieblas, contra el diablo. Para guardar nuestros pensamientos sujetos y agradables a Dios. Y entonces, los pensamientos de los justos son rectitud, más los consejos de los impíos engaño. Ten mucho cuidado de quién es su consejero. Sea su consejero uno que teme a Dios, que ama a Dios, que ha demostrado fruto, que muestra amor a Dios y temor a Dios y decisión de servirle. Pero cuando alguien le habla en la televisión que no tiene ningún espacio para Dios, no tiene nada para Dios, está en contra de Dios y promueve todo tipo de vileza en el mundo en contra de Dios, pero hablan y dan algunas noticias, sobre todo hoy en día en la política, porque hay intereses económicos en todas las noticias de todo el mundo, y es muy difícil en esta humanidad ahora encontrar quien nada más le diga qué pasa. Todos le tienen que dar un giro para convencerle a sentir algo, a pensar algo. Estoy leyendo más, hoy salió en la noticia, todo el engaño de unos científicos, ¿no? Que dicen ser los sabios y científicos, que tienen que creer porque somos científicos. No, no crean ustedes a nadie que tiene un título solamente porque hablan. Hay doctores que son viles y que solamente viven por dinero, y hay doctores que son personas de los más nobles en la tierra. Y de toda profesión, y en los científicos hoy en día, ha sido el siguiente presa para gente atea que quiere tomar eso, usarlo como una falsa fachada para apoderarse más de las naciones. Y sale en la noticia, como toda esa información de cambios climáticos, de calentamiento global, que muestra que está calentando por la actividad industrial del hombre, fue falsificado allá en Australia. Ya cuando ajustaron las cifras a la verdad, al contrario, estaba hasta enfriando un poco. Y yo les había dicho eso hace tiempo, eso nada más lo está ahora ya confirmándolo. Porque ayer en la noche hubo una, aparte del box, hubo en un canal un programa y me dio y le ay, pobrecita la gente que cree a las personas en la televisión, porque todo era para hablar de la amenaza de la crisis mundial de los cambios climáticos. Mis queridos hermanos, a veces hay cambios climáticos por la creación de Dios. El sol hace en un día más potencia que el hombre ha hecho en toda la existencia de la humanidad. Un solo volcán puede echar más de estos gases que toda la existencia y toda la industria de toda la humanidad. Eso no le publican. El hombre se está exaltando y formando una falsa crisis porque quieren control y quieren su dinero. Muchos se han enriquecido grandemente a través de esto. Tenemos nosotros que tener mucho cuidado a quién creer. Que sean consejeros que Dios mismo podría decir, sí, escúchale. Y si no es ese noticiero, o ese que escribe, o ese artista todavía, no le crea y no le sigue. Y no sean susceptibles a los consejos malvados y necios de los mundanos. Sean con un criterio que tengan que tener la verdad establecida de parte de Dios. yo iba a hacer todos los 28 versículos y llegué a 5. Qué bien. Pero todo esto, hermanos, es para decirnos que hay un camino de bien y ustedes van a escoger mañana, hoy mismo. Van a escoger aceptar pensamientos de Dios o pensamientos del diablo. Van a escoger a tomar decisiones esta semana que agradan a Dios o que agradan a la carne o al diablo o al mundo. Van a andar en caminos y prácticas en sus negocios, en sus asuntos, en sus matrimonios, y van a ser tentados de toda manera, porque esa es una obra que vamos a soportar en esta vida. Pero por la palabra de Dios se ilumina. Eso quita mucha de la, mucho del el engaño. Nos abre, nos da luz para el camino. Nos ayuda mucho eso. Y luego con nuestra oración humilde delante de Dios y confianza en el Espíritu Santo que mora en nosotros, poder de Cristo que nos ha dado, haciéndonos nacer de naturaleza divina, hijos de Dios, podemos nosotros vivir por Cristo y debemos nosotros vivir por Cristo. Yo le invito a inclinar su rostro y espero que cada uno pueda decir: sí Señor, ayúdame. Te pido que me perdones por maneras que no he combatido el diablo. Te pido que me perdones por maneras en que te he desagradado. Recuerda que no tiene usted ningún poder en su propia vida. Mira el que piensa estar firme que no caiga. Y humildemente dice: Señor, te necesito. Separado de ti nada puedo hacer, pero en Cristo todo lo puedo. Y dedíquese una vez más, un día más, una semana más. Y vive un día a la vez, tomando su cruz y siguiéndole cada día. Y mientras que están hablando con Dios, quisiera preguntar si por casualidad hay alguna persona aquí que no tiene la seguridad de si muriera hoy que iría al cielo. No quiero salir sin darle a usted mi ayuda personal, si usted desea. Si usted está aquí y no está seguro que si muriera hoy que iría al cielo, me gustaría apoyarle para que usted pudiera clamar a Dios, entender que es el pecado que nos condena, pero Cristo quita la condenación del pecado. Cristo pagó nuestro pecado. La ley ya quedó satisfecho, ya hubo condenación. Y si usted acepta a Cristo, para usted ya no habrá. Así, aceptar a Cristo es un corazón especial de arrepentimiento del mal, la maldad. No venga a Cristo con arrogancia. Hay que venir con la fe de un niño, con la humildad, con arrepentimiento, un corazón contrito y con fe completa que Cristo hizo obra total para los pecadores, para salvarle eternamente. Habrá alguien que diría: pastor, yo quiero esa salvación y estoy dispuesto a poner mi fe en Cristo y recibirle como mi Salvador. ¿Puede usted levantar la mano en este momento? Usted que no tiene esa seguridad y hoy usted decide: yo sí, hoy deseo recibir a Cristo. Levanta la mano si hay alguien en este día que no tiene eso. Quiero darle oportunidad para que hoy sea día en que nace de nuevo en la familia de Dios. Gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, es salvo. Y tiene su nombre escrito en los cielos, pero depende que usted humildemente escoge a Cristo. Y dice: sí, yo lo acepto como mi Salvador y mi Señor. Y si así desea, ¿puede usted levantar la mano para que yo pueda ayudarle más personalmente? ¿Habrá alguna persona? Vamos a orar entonces. Padre Santo, te damos gracias por esta noche y te pedimos ahora que tú bendigas este tiempo de recordar a Cristo tu Hijo en la cena del Señor. Que esto sea también una motivación para sujetar nuestras vidas y para combatir contra el diablo todos los pensamientos malignos que siembra y todos los tropiezos que pone en nuestros caminos, y que nosotros podamos, por tu poder, por tu palabra, andar en vidas que te agradan, en vidas en victoria, porque tú vives en nosotros. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, la cena del Señor, ya sabemos, es una ordenanza de